Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Temas y Análisis. Nuestro programa de hoy lo hemos titulado Paz Nacional y Democracia. Queremos hablar con nuestro invitado de hoy esto que se viene dando desde hace mucho tiempo, de hablar sobre una paz, una armonía nacional, pero que no hemos logrado concretar los hondureños por esas divergencias de orden político que nos mantienen así desde hace mucho tiempo. La Constitución de la República, que fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en 1981, para dar paso a la era democrática que se inició el 27 de enero del año de 1982. Ese artículo 1 reza lo siguiente: Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente, para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. Eso reza el artículo 1 de la Constitución de la República, vigente desde 1981. Aquí en este artículo 1 no hay ningún adjetivo, ni nada que se le agregue a que es una república libre, democrática e independiente. No tiene ningún otro adjetivo, ningún apellido. Así reza la Constitución. Y nada más. Y eso debe de respetarse. Pero en ese ámbito de lo que hablamos de la democracia, hemos venido escuchando tanto que la palabra democracia la usan unos y otros, cada quien en su óptica, en su sentido. Pero nadie piensa en el bienestar nacional, en la paz, en la tranquilidad, en la armonía y mantener el Estado de Derecho. Eso es lo importante en un país como el nuestro. El invitado de esta noche es un general en condición de retiro que en los últimos días ha venido dando una serie de declaraciones al público con la formación de un frente patriótico democrático, que es un frente que está constituido para velar por la democracia en el país. Invitado esta noche es el general en condición de retiro José Isaías Barahona, a quien le doy la más cordial bienvenida en Temas y Análisis. ¿Cómo está, general? Gusto de saludarlo.
Buenas noches, don Nahum. Es un honor participar en su programa. Es un honor compartir con usted una pantalla. Realmente usted, siendo una institución en Honduras a lo largo de sus años, ha demostrado que de verdad ama Honduras. Y eso es lo que nos ha movido a nosotros en el Frente Cívico por la Democracia. Nos ha movido a presentarnos ante la nación, y buscamos que fuera en el mes de septiembre, porque en esta temporada, en este momento, estamos como más sensibles a la patria. Así que quisimos llegar al pueblo hondureño, aspiramos a llegar al fondo del corazón del hondureño, no como iniciativa política, no nos estamos presentando en ese contexto. Somos hondureños que amamos Honduras, que estamos preocupados por todo lo que está ocurriendo y que queremos ser un canal más de comunicación entre el pueblo y el gobierno o el sistema en Honduras. No pretendemos hacer propuestas que se escapen de la ley, no pretendemos promover violencia. Nuestro objetivo mayor sería que un gobierno, este y cualquier otro que siga, porque pretendemos seguir a lo largo de mucho tiempo, sea un gobierno de tranquilidad para el país, que produzca el desarrollo, que produzca la armonía entre los hondureños y que permita, ciclo tras ciclo, cada 4 años, repetir elecciones y repetir gobiernos. Si los gobiernos son buenos, si los partidos son buenos, que se repitan los partidos. Si los si algún día se aprueba una reelección que permita esa posibilidad, perfecto. Nosotros no nos oponemos a lo que dice la ley. Nosotros queremos ser una luz más en el sistema para ayudarle al gobierno a alinear sus acciones cuando estén fuera de foco y al pueblo también a comunicar lo que quiere hacer o lo que le conviene o lo que no le gusta, porque los pueblos tienen derecho a decir que algo no les gusta o que algo les incomoda o que algo les preocupa o que algo les asusta. Ese es nuestro objetivo y para ello hemos buscado a muchos hondureños. Estamos ya asociados con muchos hondureños en distintos lugares del país para hacer este esfuerzo de recolectar esta información y poder ponerla en un formato que sea bueno y comprensible tanto para la población como para quienes nos gobiernan hoy y quienes nos gobiernen en el futuro.
Yo creo que es importante esa iniciativa que ustedes tienen, General Barahona, porque en el marco de la celebración de las fiestas patrias, yo creo que debemos de rescatar esos principios de nacionalidad que han sido afectados por las condiciones políticas sectarias que desde hace mucho tiempo vienen adoleciendo en el país. Yo creo que ahora debemos de darle una definición a lo que es la democracia. La democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Ese es un principio que reza de lo que es la definición de la democracia. Pero la democracia debe de ser algo que sea practicada por todos los hondureños. Ustedes en este Frente Cívico Patriótico lo que están buscando es que se respete la democracia, de que no existan esos abusos por parte del poder que vayan a poner en riesgo la democracia. Además, es un sistema que la Constitución de la República ya lo indica, que somos una república libre, soberana e independiente bajo los principios democráticos para mantener el Estado de Derecho. General.
En efecto, la democracia, como usted ya bien lo ha manifestado, es un sistema y es bueno, está probado que es la mejor forma de convivir entre ciudadanos, entre instituciones y ciudadanos, instituciones e instituciones, entre gobiernos e instituciones y ciudadanos, y entre nosotros y cualquier otro del mundo. O sea, es un sistema que funciona, no es perfecto, y fundamentalmente no es perfecto porque está hecho por hombres y operado por hombres, por humanos. Entonces, va a adolecer de las imperfecciones naturales que puede ser cualquier sistema. Y la mejor forma de disminuir esas imperfecciones es una buena comunicación, es una comunicación con respeto, es un esfuerzo enorme de las autoridades por respetar los derechos de los ciudadanos, las garantías que están en la Constitución, las garantías de la convivencia armónica, la promoción de esa paz, no a la inversa, no crispar a la población, no crear circunstancias de incertidumbre. Dejemos que eso lo haga el crimen organizado, dejemos que eso lo haga la naturaleza cuando nos trae una catástrofe, dejemos que eso lo haga la misma naturaleza de las relaciones internas entre nosotros, pero no que seamos las personas que deliberadamente o equivocadamente pongamos a la sociedad en circunstancias crispadas que causan temor, que hacen que todo mundo sospeche del otro, porque eso no es vida, eso no es paz. La paz es justamente un ambiente en el que se le permita al hondureño, además de gozar de sus libertades, de sus garantías individuales, de sus derechos, que se le permita poder ejercer su arte, su profesión o lo que él, el ciudadano, quiera hacer y que produzca cualquier cosa que sea de utilidad para la humanidad, tanto en Honduras como en cualquier parte del mundo. Eso es paz. Que el Estado desarrolle capacidades para atender circunstancias complejas, que pueda aplicar justicia como corresponde. No una justicia sesgada en ningún sentido, no para un partido, no para un gobernante, no para una empresa, no para un grupo de interés, sino una justicia igualitaria. Yo sé que es difícil, sé que es complicado lograrlo, pero hay que pretenderlo y no hacer actos que nos pongan en una dirección contraria. La democracia además exige, o la forma de gobierno exige, que los tres poderes del Estado sean independientes de manera que ellos se controlen uno al otro para que no le causen inquietudes al pueblo. Porque cuando alguno se impone sobre los demás o alguno no funciona adecuadamente, vamos a ver al pueblo en dificultades. Los gobernantes estarán llevando al pueblo a momentos que no son efectivamente paz, porque perder la tranquilidad ya no es paz. No hace falta estar en guerra, no hace falta estar en una revuelta para ya no estar en paz. Con solo no tener la tranquilidad, con solo no ser capaces de promover la generación de empleo, de promover la educación, de mejorar la salud, ya estamos en una circunstancia en que afectamos la condición de paz para los ciudadanos. Y estoy seguro que no es fácil. De hecho, no lo hemos logrado hasta ahora, después de 200 años de independencia. Pero lo poco que hemos logrado es fácil derrumbarlo en un minuto con una mala declaración, con una mala acción o con una acción equivocada que muestre una intención que, si acaso no existe, igual asusta, porque las cosas no tienen por qué necesariamente ser. Basta con estar asustando y eso ya es peligroso en un Estado. Los Estados se manejan con mucho tacto, con mucho talento. Así que nuestro propósito es contribuir a que esa condición de paz entre la sociedad realmente mejore. Poder decirle al gobierno cuando creemos que está saliéndose o que está generándose una circunstancia que sea incómoda, inconveniente, tener esa capacidad de decirlo, porque somos ciudadanos que queremos a Honduras, que estamos dispuestos a seguir haciéndolo, a decirlo, para que el país se beneficie y nos beneficiamos todos. Yo tengo, como usted lo tiene, mi familia, mis hijos, mis nietos, y espero tener mis nietos, pero quiero verlos felices, no quiero verlos sometidos a un sistema donde hayan perdido sus libertades, a un sistema donde sus garantías estén totalmente en duda o que no tengan posibilidad de desarrollarse como seres humanos. Ya lo hemos visto, esa tragedia en hondureños a lo largo de muchos años, escapando del país, yéndose para otros países. Siempre ha habido migración, pero en algún momento la migración ha sido quizá impulsada por la falta de resultados en el país. Así que eso es lo que queremos, pero eso no se puede lograr cuando ponemos el país en circunstancias de incertidumbre, porque la iniciativa privada se contiene, porque la iniciativa internacional se contiene, y entonces la pobreza empieza a filtrarse en el país. Y si ya tenemos pobreza y abrimos esas válvulas, lo que vamos a tener es una catástrofe de sociedad, y eso no es lo que queremos. Pues queremos desarrollo, queremos justicia, queremos oportunidades, y queremos competir con el resto del mundo. Tenemos talento en Honduras, hay talento para todo. Lo podemos ver entre los migrantes que se han ido y que están en otras partes. Brillan en cualquier parte. O sea, el hondureño no es menos que ningún otro ser humano del mundo. No es menos que ninguno. Tiene tantas capacidades. Lo hemos comprobado todos nosotros que hemos tenido oportunidad de interactuar con otras sociedades. Así que ojalá nos entendamos y ojalá nos pongamos efectivamente en paz. Y este es un mes en el que esa reflexión es válida para todos los hondureños, para gobernantes y gobernados. Como decía un expresidente de los Estados Unidos, los gobernantes no son nuestros jefes, son nuestros servidores. Y los gobernados tampoco somos jefes, todos somos colaboradores y todos debemos contribuir aportando y no creando conflictos.
Y en esto, General Barahona, yo creo que debemos hacer hincapié y que si no existe paz y tranquilidad en la nación, no se puede llegar a obtener lo que se quiere lograr para el futuro de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Porque ¿qué es lo que está pasando? Vivimos en un ambiente de inseguridad. Todos los días se están dando a conocer atracos, ahora hay secuestros. Ahora, bueno, hay tantas cosas. La seguridad tiene que ser abordada no solo por el gobierno, sino que también por la población. Pero para eso se necesita tener todo un cuadro representativo de lo que es la conciencia nacional y de lo que debe de ser también el entendimiento nacional. Si no logramos eso, general, yo creo que podemos seguir nadando en aguas turbulentas. Ese Frente Cívico Patriótico que ustedes han conformado me parece que puede ser una llave abierta para que podamos llegar a través de eso a obtener lo que hemos estado perdiendo durante tanto tiempo. Yo lo estuve viendo en una comparecencia que tuvo y notaba que el sarcasmo de una de las personas que estaba participando no faltaba en todo momento hasta hacer señalamientos de la gente que cometió errores en el pasado. Si en el pasado se cometieron errores y el antepasado también. O sea, venimos arrastrando una serie de defectos nacionales que tenemos que corregirlos, pero no lo vamos a corregir si estamos actuando con cuestiones de sectarismo. Ahí no vamos a llegar a ningún lado. General.
Estoy completamente de acuerdo. El sectarismo, la división por razones ideológicas, la división por razones de clase, no nos va a llevar a ningún buen resultado. Ya lo hemos visto en otras sociedades del mundo, terminó en un colapso de las sociedades. Las sociedades terminaron matándose unos con otros y todavía siguen algunas que no han resuelto el problema. Ya tenemos en Europa, en algunas regiones donde hay conflictos enormes y en Asia. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a arriesgar a llegar a una situación como esa cuando tenemos todas las condiciones para poder realmente vivir en paz? Nos preocupa mucho cuando se comienza a golpear sobre valores que han sido fundamentales en Honduras, por ejemplo, el respeto a la vida, el tema de aborto y otros temas asociados, tocan al hondureño en su corazón, en su alma, y eso es un riesgo, porque una sociedad en la que el alma está tocada y se pierde, se vuelve vulnerable, se vuelve peligrosa en sí misma, y eso no es el mejor ambiente para producir seguridad, para producir paz, para que esa conciencia de nación y ese entendimiento sea real. Las sociedades que están con temor o que no entienden su pasado y su futuro tienden a desconfiar de todo, y entonces no pueden asociarse, no podemos crecer como nación. La contextura del Estado por el tejido social que se ha dañado se convierte en una contextura frágil. Y eso tiene un riesgo mayor. En la región nuestra, en la región, siempre hay intenciones de ocupar otro país. No necesitamos que nos invadan físicamente o con un ejército. Nos pueden invadir culturalmente, nos pueden invadir económicamente y ser nosotros objeto de ser controlados por otras sociedades que tengan mayor poder. Si nosotros perdemos el poder que tenemos por una confrontación absolutamente innecesaria y absurda entre hondureños, lo que vamos a conseguir es que algún país vecino con más poder económico o con una fuerza cultural mayor nos comience a dominar. Y eso sería un grave error de un gobierno si lo propone o si lo patrocina. Menos ofrecernos soluciones que ya se demostró que fracasaron en otros países del mundo. Claro. En sociedades que de repente eran más exitosas que Honduras hace algunos años y les aplicaron soluciones que terminaron convirtiéndolas hoy en democracias fallidas, casi en estados fallidos, porque no hay derechos, no hay los servicios públicos realmente están totalmente acabados. En Honduras todavía tenemos condiciones, a pesar de todas las dificultades que tenemos, todavía tenemos condiciones como para volvernos un estado o una sociedad de éxito. ¿Por qué vamos a sacrificar esas oportunidades por caprichos de algunas personas o por influencias de otras personas y que seamos nosotros débiles de admitirlas? Nuestros gobernantes deben ser fuertes, duros, en el sentido de no admitir influencias que nos lleven a desastres, admitir influencias que nos lleven a desarrollo. Si vamos a copiar de alguien, busquemos estados desarrollados, estados exitosos como son Taiwán, como es Israel, como son algunos estados europeos. Tal vez no todos, porque no nos caben las recetas de Alemania, por ejemplo. Yo las vería complicadas. Pero tenemos países de éxito que en algunas cosas se parecen a nosotros. Israel se parece, somos 9 millones, son alrededor de 9 millones. Circunstancias distintas, con historias distintas. Pero mucho se puede aprender de Taiwán, de Singapur, de la India. Pero si nos metemos a traer recetas de países que están fracasados y que hoy por hoy sus sociedades no tienen libertades y no tienen nada, lo que se puede prever en el futuro es que podemos fracasar, y eso asusta a todo el mundo. Entonces yo creo que respetar los valores de Honduras, sus héroes, sus himnos, su bandera y todo lo que nos hace sentirnos fuertes, fortalece al hondureño en principio. Y además de que lo fortalece, le permite interactuar uno con otro y hacer una propuesta social, una propuesta colectiva. Eso de andar cambiándonos nombre es grave, porque además de eso, el nombre que nos quieren poner tampoco sirve, porque que me pongan socialista, socialismo no es social necesariamente. Socialismo es una ideología para alcanzar el poder. Eso es lo que han hecho los países que se han llamado socialistas. Socialistas y comunistas son prácticamente lo mismo. Desaparecieron porque porque no funciona, y los países que lo fueron, hoy Rusia es un país de ultraderecha, al final de cuentas, aunque tiene una historia de izquierda, pero funciona como país de ultraderecha, con capitalismo, un capitalismo fuerte. Los mismos chinos comenzaron a desarrollarse cuando cambiaron su sistema y abrieron economías de mercado capitalistas, con los defectos que tiene, y comenzaron a, de alguna forma, a querer respetar. Eso es lo que les produjo resultados. ¿Para qué queremos nosotros ir en la dirección opuesta, hacia una cosa que no va a funcionar? No es lo mismo hablar de socialismo que hablar de una socialdemocracia. Hay otro, ese es otro término. Lo social es social, va a estar enfocado en la persona y en su bienestar. Así que este es el tiempo y este es un buen momento, repito, en Honduras, para que los hondureños que amamos Honduras, que deberíamos ser todos, desde los gobernantes hasta el último ciudadano, tengamos un diálogo abierto, un diálogo de verdaderos hondureños. Si somos hombres, de hombres. Y si son mujeres, un diálogo de mujeres valiosas que las tenemos en Honduras como la presidente.
Además, el artículo 1 de la Constitución dice que Honduras es una república libre, democrática e independiente. No tiene otro calificativo. Que se le dé otro calificativo, tiene que hacerse una reforma constitucional. Para llegar a una reforma constitucional tiene que emplearse los 2/3 de voto en el Congreso Nacional y tiene que aprobarse en una segunda legislatura. O sea que no es así de usar las frases solo como frases políticas y quitándole lo que es, lo que refleja el Estado de Derecho. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, general, para que retornemos abordando nuestro tema de hoy, la tranquilidad, la paz nacional y lo que estamos viendo en este momento con lo que es la democracia. Ya retorno con ustedes. General José Isaías Barahona, que es mi invitado esta noche en el programa, abordando el tema de la paz nacional y la democracia. Queremos, porque usted sabe, general, que aquí cuando se forman grupos, los frentes, las asociaciones, empiezan las susceptibilidades y todo lo quieren llevar al campo de la política. Y es aquí donde nos hemos perdido. Me gustaría que me hiciera una aclaración, porque alguien me lo solicitó también por la vía telefónica en un mensaje. En el sentido de que si este Frente Cívico Patriótico solo está integrado por militares retirados o también hay civiles que están conformando el Frente Cívico Patriótico, general.
Bueno, comienzo por aclarar que el Frente Cívico Democrático por la Democracia no es un partido.
Claro.
Y no está jugando como partido, en principio porque sería absurdo jugar como un partido ahora, en este momento, y menos para buscar la armonía en Honduras. No se podría, ese no sería el esquema apropiado. Nosotros queremos servirle a Honduras, no queremos crear más, mayor crispación. Ese es uno. No es un frente revolucionario en que tengamos nombre de frente. Frente porque vamos a estar de frente, sin temor, porque lo que estamos haciendo no es malo, es bueno. Así que nos llamamos frente, de repente hasta pretencioso, si uno se quiere poner, somos un frente. Y somos un frente, efectivamente. Y como usted lo pregunta, efectivamente estamos integrando entre nosotros a muchos ciudadanos. No somos solo, hay militares retirados, claro, ya nos han visto, pero también tenemos empresarios, tanto en Tegucigalpa como en la zona norte y en otras regiones del país. Tenemos ciudadanos comunes y corrientes. Tenemos personas que son de los partidos, algunos que también están en ese momento sacándose su identidad de partido y se están convirtiendo solo en hondureños. Así que tenemos de todo. Es más, vamos a hablar con los partidos políticos para indicarles qué es lo que estamos haciendo y cómo ellos deben percibirlo y de qué forma debemos integrar la interacción entre esos partidos y nosotros. Lo que nosotros buscamos es servirle a todos los sectores que tengan una razón para acompañarnos. Y creemos que todos la tienen, porque Honduras nos duele a todos, porque lo que pase bueno para Honduras es bueno para todos, o a la inversa, lo que pase mal para Honduras es mal para todos. Y si nosotros logramos eso, estoy seguro que además de eso le estamos dando un gran servicio al mismo gobierno que está, porque le estaremos indicando por dónde sí y por dónde no. No vamos a gobernar, no pretendemos. Lo que más pretendemos es que este gobierno transite su periodo haciendo el mayor bien posible para Honduras y llegando a elecciones en el 2025 y que gane el mejor, gane el que debe ganar. Así que esa es la identidad del partido, perdón, del frente, no es un partido.
Claro.
Así que lo que nos interesa a nosotros es señalar, decir, aquí hay un problema, aquí hay otro problema, aquí hay otro problema, y lo vamos a decir sin reserva, porque en el fondo casi nos queremos convertir en ese vocero. Ya sabemos que existen los medios de comunicación, así que vamos a aprovechar a los medios para, a través de los medios, poder contar lo que estamos viendo y lo que conversamos con distintos sectores de la sociedad. Sí tenemos una membresía que es un abanico abierto y seguimos recibiendo componentes para el Frente Cívico por la Democracia. No es un partido, no es revolucionario y no es ilegal. Nada de lo que estamos haciendo es ilegal. Estamos usando lo que la Constitución nos permite hacer.
Claro.
Libertad de expresión, libertad de asociación, y no creamos no tenemos ninguna intención de provocar violencia ni ninguna de esas otras posibilidades. Solo queremos hacer el bien, pero hacer el bien puede significar ser firme en lo que vamos a decir, para que el que lo tenga que entender lo entienda bien. Cuando tengamos que decirle algo a la sociedad, porque la sociedad creemos que se movió y se salió, también lo vamos a decir. Lo vamos a decir para todo. Por ejemplo, podemos decir, señores, fallamos porque los ciudadanos no queremos respetar la ley. También está malo, pues, porque si la ley existe, no es solo para uno, es igual para todos. Así que esa es la visión que tenemos en el Frente Cívico por la Democracia, porque creemos que eso fortalece instituciones, que eso puede fortalecer la forma de gestionar la vida de la sociedad. Así que queremos contribuir en ese sentido. No queremos contribuir en ningún otro sentido. Pero claro, este es un sentido complicado. Yo sé que es complicado, complejo. Puede en algún momento malinterpretarse. Bueno, la sabiduría de todos los que somos hondureños y de las personas que ya hemos transitado un tiempo a lo largo de la vida nos debe servir para tratar con cuidado, con respeto, con tacto y con tolerancia las actividades que hay que realizar en un país que lucha entre tantas dificultades para conseguir el éxito. No es fácil para Honduras, pero lo podemos hacer imposible si creamos condiciones negativas. Al contrario, podemos hacerlo más fácil o menos complicado si las decisiones son buenas, si el pueblo se comporta de la mejor forma posible, si cuidamos el civismo del hondureño para que ame a su patria y que tenga una razón fuerte para luchar por ella, porque entiende que es la patria de sus hijos, que es la patria de sus nietos. Si logramos eso, le habremos hecho un gran beneficio al país, y eso, a eso aspiramos, y queremos que todos los hondureños que tienen esa misma meta nos apoyen a lograrlo. No vamos a competir con ningún partido, no le vamos a quitar imagen a ningún partido, porque no es el objetivo. Si alguna de las personas que somos parte en su momento quiere ser parte de un partido, de una actividad política, en el momento en que sea, tendrá que apartarse y dejar el espacio para otros, como se hace naturalmente. Así que esa es la identidad del Frente Cívico por la Democracia.
General, en este Frente Cívico de la Democracia se ha venido analizando también, porque ya el Congreso Nacional dio un anuncio de que después de las fiestas patrias, después del 15 de septiembre, la siguiente semana, van a abrir el debate, el tercer debate sobre la ley esa reformada del Consejo Nacional de Seguridad, de Defensa y Seguridad. Porque, ¿tienen ustedes alguna posición relacionada con ello? Habida cuenta de que ya las fuerzas políticas de oposición no quieren dar el apoyo para llegar a hacer una reforma a la actual ley que existe. ¿Cuál es la posición de ustedes en este sentido, en el Frente Cívico Prodemocracia?
Gracias por la pregunta. De hecho, lo hemos manifestado ya en otras comparecencias. Ajá. Lo primero es que definimos que la ley del Consejo Nacional, ley especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, no es una ley cualquiera. Es una ley realmente, como lo dice su nombre, especial, pero además de eso es una ley muy importante para el Estado, porque tiene el propósito de garantizar que todas las instituciones que tienen una responsabilidad en los asuntos de seguridad del Estado, seguridad pública, efectivamente logren coordinar sus capacidades de manera que se produzca ese bien intangible o muy tangible, pero que no se toca, que es la seguridad y la defensa. Así que, siendo una ley tan importante, nos preocupó mucho el que en un momento determinado se pretendiera pasar una ley de tanta importancia con una ligereza como la que se quiso hacer. Y yo lo he dicho en otros casos, que hay dos posibilidades. O es porque hay prisa, o es un descuido, o hay una mala intención. Quiero descartar el hecho de que pudiera ser una mala intención. Eso se lo dejo a cada quien que lo descifre. Pero no se puede hacer deprisa una cosa que tiene que ser tan buena. E igualmente no se puede hacer con ignorancia. Las dos deben resolverse. El tema de la intención es un tema político que cada quien lo debe resolver y manejar. Pero el otro tema es delicado. Hacer una ley sin saber hacerla y presentar una propuesta y pretenderla pasar rápidamente sin el escrutinio de todos los que son parte, me parece que es un desacierto. Y hasta ahí lo dejo como desacierto. Y si es un desacierto, lo que procede es que quien la presentó sea sabio, la retome. Dos opciones: o la mejora a través de una consulta entre todos los que tienen la atribución de presentar su parecer, o la retira y hace un proceso nuevo. Esas dos opciones tiene, y hace un proceso nuevo. Yo preferiría la segunda porque es mucho más inclusiva y rompe de una vez esa percepción de que hay ahí la posibilidad de una mala intención. Así que si la sabiduría predomina, ese sería un curso de acción muy elegante. Es decir, ¿sabe qué? Vamos a sacar esta ley, vamos a construirla ahora incluyendo a todos los responsables, y vamos a sacar a todos los que no tienen que ser parte de este proceso para evitar toda la suspicacia. Y estoy seguro que Honduras es capaz de producirse una ley que valga la pena, una ley que pueda servirle a la nación y al Estado por los próximos 10, 20, 30, 50 o 100 o más años. Si se hace tan bien, ¿para qué habría que cambiarla después? Así que ese proceso no se puede hacer en una noche. Imposible. Y no se puede hacer a escondidas. No puede ser. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema que es sustancia de la vida de un Estado. Tiene que hacerse con la comparecencia de todos los que son interesados, en este caso representados a través de diputados, representados a través de militares, de policías y todos los que son parte, y hasta de sociedad civil algunos que pueden aportar, cualquiera que conozca los temas. En esa ley hay tres dimensiones que deben resolverse. Hay una dimensión legal, jurídica, que debe quedar resuelta porque va a ser una ley del Estado, debe acoplarse con todo el sistema y no debe violentar ninguna otra ley, ni secundaria, ni otras leyes, ni la ley primaria, sino que debe quedar perfectamente ajustada. Ese es un factor. Ahí los abogados, nuestros abogados, deben resolver ese dominio, digamos. Luego tenemos otro dominio, que es el dominio político. La ley debe ser políticamente viable para un país como Honduras. Así que las fuerzas políticas deben llegar en una forma equilibrada, produciendo coordinación, capaz de mover la maquinaria de defensa y seguridad en beneficio del Estado. Y la tercera dimensión es una dimensión operativa, y esos son las Fuerzas Armadas, los policías, los servicios de inteligencia. Deben ser parte de la producción de esta ley, porque ellos conocen sus fortalezas, sus debilidades, conocen los mecanismos de operación, conocen todo lo que hay que hacer. Una vez que un consejo o el presidente tome decisiones y las instruya, ellos son los que saben cómo lo van a llevar a la práctica. Así que es necesario conocer y tener dentro de ese consejo ese conocimiento y esa opinión para que cada operación o cada política que resulte de ahí sea una política viable. Si no, vamos a tener políticas que van a ser imposibles de poner o van a ser peligrosas de utilizar. Entonces, para evitar todo eso, esa ley debe hacerse bien. Y yo lo repito, dos opciones hay concretas. Una, reformar lo que está y hacerlo mejor, que es un proceso rápido. Y el otro, saquen la ley, hagan una nueva propuesta bien hecha con todos los componentes y estoy seguro que el Estado no va a tener conflicto. Hacer una reforma a la carrera puede no ser la mejor opción. ¿Por qué? Que no hay prisa para tener el consejo. Vivimos alrededor de que del 82 hasta 2011, muchos años sin una ley del Consejo de Defensa. Yo no digo que fue lo mejor, porque yo debo reconocer que en todos esos años hubo una evolución de las amenazas, hubo una transformación de las amenazas, hubo también una evolución de las capacidades de las fuerzas de defensa, de seguridad, de inteligencia. Así que es necesario ir haciendo políticas que aprovechen mejor esas capacidades y oportunidades, y tal vez no se hizo. O sea, funcionó, pero quizás no fue lo mejor. Y Honduras no puede seguir desperdiciando oportunidades ni capacidades. Así que sí es bueno hacerla, pero hay que hacer una buena ley. Y si la que tenemos no es buena, porque ya se vio que hay algunos conflictos, puede derogarse. O puede seguirse operando con la que está, con el respeto de los poderes del Estado, que deben respetarse, porque ya saben que hay una circunstancia que puede incomodar. Pero poner una que tenga más defectos que la que tenemos sería un desacierto total para el país. Y eso es el problema, eso es lo que hemos dicho. Y lo repito, aprovecho la oportunidad que usted me ha dado al tocar el tema para volverlo a decir. Y no tiene ningún sentido ideológico, político. Esa ley no es una ley política, no es una ley ideológica, es una ley del Estado y debe ser pura. Porque si se hace una ley para un partido es grave. Si se hace una ley para un gobierno es peor, es más que grave, ¿ya? Debe ser una ley del Estado que pueda perdurar a lo largo del tiempo, hecha con inteligencia, con sabiduría de hondureño, que yo insisto, la tenemos, la hemos visto en el mundo y en el país.
Hay algo que usted indicaba, General Barahona, y es el hecho, perdón, que desde hace mucho tiempo se viene hablando del concepto de la defensa nacional, que radica precisamente dentro de lo que es el aparato militar. Yo no sé si usted recuerda el libro de la defensa nacional que se editó allá en el gobierno del presidente Ricardo Maduro y que tuvo la participación de organismos internacionales para darle la oportunidad a Honduras de tener un sistema de defensa que le permitiera al país tener una seguridad. Y ese libro de la defensa abrió precisamente las puertas para que posteriormente se constituyera el Consejo Nacional de la Defensa. ¿Recuerda usted eso, General Barahona?
Bueno, quiero contarle además que yo tuve el privilegio de ser el coordinador por Honduras con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Uh-huh. Construimos el programa, lo ejecutamos a lo largo de 5 años, que era el periodo que estaba previsto. El primer año, yo no era todavía jefe de Estado Mayor Conjunto. Los 3 años que a mí me tocó ser jefe de Estado Mayor Conjunto, iniciamos el proceso del libro de la defensa y se abrió una consulta a nivel nacional. Luego yo salí, el proceso era más largo y se terminó en el año siguiente. Se terminó la consulta y se editó el libro y se publicó. Y creo yo que de ese libro, por ahí lo debo tener, lo mejor no es el libro, usted lo tiene, ¿no?
Es que yo fui coordinador del libro de la Defensa Nacional.
Yo me acuerdo. De ese libro, lo mejor no es el libro, lo mejor fue todo ese proceso. Claro. El libro está ahí, el libro es la evidencia de que se hizo, porque ahí están los aportes de sociedad civil, de empresarios, de los ciudadanos comunes, de los distintos estamentos del Estado, de los intelectuales de Honduras. Se trajo el aporte, se permitió que en grandes mesas se discutiera, se platicara de la temática. Creo que ese es uno de los periodos en que logramos una de las mayores distensiones entre la sociedad y los sectores de defensa y seguridad que en algún momento se habían elevado. Creo que lo logramos. Creo que además fue un momento en que el país, y podemos relacionarlo, el país logró mucha estabilidad, pasamos del gobierno del presidente Maduro al siguiente gobierno con mucha calma, ganó el partido que tenía que ganar, así que se había logrado incluso una reducción significativa de la criminalidad, porque cuando había entrado el presidente Maduro, desafortunadamente estábamos con 64 muertos por cada 100.000 habitantes, pero cuando se salió al final, habíamos logrado bajar esa cifra a la mitad. Yo sé que seguía siendo alta, pero una disminución de 30 y tantos puntos en una circunstancia como la que estábamos era valiosísima, había significado evitar la vida, la muerte y salvar la vida de muchísimas personas, de miles de personas. Así que ese libro, como usted bien lo trajo a la conversación, es un producto que vale la pena retomar. Puede que sea el momento a través de reeditarlo, y reeditarlo significaría volver a traer a todas esas entidades, esos individuos, toda esa institucionalidad que vino, y hacer otra vez un proceso como ese para construir políticas, para perder la desconfianza entre unos y otros. Ahí se perdió la desconfianza, ahí vimos abrazados sectores de derechos humanos con los militares, lo vimos, yo a mí me consta, porque fue un proceso que dio ese resultado, que habían estado enfrentados durante muchos años. Así que ese proceso se puede repetir para defensa, pero igual se puede repetir en educación, se puede repetir en salud, se puede repetir en transporte, que son problemas con grandes dificultades que hoy no estamos manejando. Así que podemos algún día de repente ser novedosos en Honduras. ¿Y sabe qué? En Honduras tenemos el libro blanco del transporte. Y nos podemos convertir en los primeros que lo hagamos. ¿Por qué? Bueno, porque hay un problema con el transporte. Los criminales los atacan, el transporte es caro, tienen problemas de combustible, la sociedad no quiere que suban los precios. O sea, hay una problemática que involucra a muchos sectores. ¿Valdría la pena hacer un ensayo? En educación igual, decidamos si nos conviene tener asesores de Cuba o los queremos de Singapur. Puede ser que sean más baratos los de Singapur, porque Singapur puede cooperar en una forma efectiva y no hay que pagarle. A Cuba le tenemos que pagar, y corremos el riesgo de que nos vengan a adoctrinar ciudadanos, profesores y niños, que son todavía mentes más vulnerables a ese tipo de manipulación. Así que creo que en Honduras lo que debemos hacer es tener diálogos. Los gobiernos deberían promover grandes mesas de trabajo entre los distintos sectores y tener la paciencia de producirla. Y durante ese tiempo mantener al país en calma, quieto, hasta llegar a resultados que le permitan a la sociedad efectivamente volver a convivir en los puntos donde se ha perdido esa convivencia, donde perdimos la confianza entre unos y otros. Pero hacerlo a la inversa, andarse por todas partes diciéndole a uno, este es enemigo de este, aquellos son sus enemigos, eso es grave, es peligrosísimo. Estamos reconstruyendo las confrontaciones, y los países que se han confrontado terminan siendo esclavos de otros al final, porque se desintegran. Tenemos ejemplos en África, en América misma. Así que debemos ser sumamente cuidadosos y evitar esos caminos y buscar más bien un camino de aproximación. Gracias por haber propuesto el tema del libro de la defensa, porque es un gran ejemplo de cómo los hondureños podemos cambiar a Honduras.
Claro. Vamos a hacer una pausa, general, para que continuemos en la última parte del programa, siempre abordando el tema de la paz nacional y la democracia. Ya retorno con ustedes. General Barahona, en esto del Frente Cívico para el Sostenimiento de la Democracia, yo creo que también hay que ver y analizar que no solo están contemplados los asuntos de la defensa y la seguridad, sino que también tenemos un amplio panorama al cual tenemos que hacerle frente todos los hondureños. Uno de ellos es los problemas sanitarios. El problema sanitario es un problema serio. Estamos observando que en el país están viendo cantidad de población enferma por el dengue, por el COVID-19 y por otras enfermedades. Pero también tenemos el problema de la educación. Es alarmante hasta el momento lo que hay de deserción escolar, y no solo eso, sino que también que los padres de familia ya no están prestando interés en educación de sus hijos por las condiciones antipedagógicas que hay a nivel de todo el territorio nacional. ¿Y qué nos puede decir sobre eso, general?
Bueno, gracias. Tiene razón usted. El Frente Cívico por la Democracia no está enfocado solamente en el tema de defensa. No, definitivamente no. Claro. Realmente estamos enfocados en el abanico completo de los temas que aquejan la calidad de vida en Honduras. Así que todos los temas son apropiados para el Frente Cívico Democrático. Y a todos los temas se les va a dar la misma prioridad y el mismo tratamiento, en la medida de nuestras capacidades, que cada vez estamos sumando más fuerza, estoy seguro que vamos a poder contribuir. Vamos a recibir aportes de expertos nosotros. Si el gobierno no los tiene, vamos a buscarlos afuera, o vamos a buscarlos en cualquier parte, o aquí en el país, porque en el país hay un enorme talento. y vamos a tratar de que ellos aporten a través del Frente Cívico. Si requieren algún financiamiento, vamos a promover la existencia de ese financiamiento para que se pueda realmente canalizar el talento y convertirlo en hechos que le sirvan a la nación. Y los temas pasan por todo eso. Si vemos problemas y temas que tengan que ver con la convivencia de la sociedad, vamos a abordarlo. Si vemos problemas que enfrentan a la sociedad porque no hay soluciones en salud, también si tenemos opiniones las vamos a decir y las vamos a proponer. Y si sabemos que hay actos que dislocan lo que ya tenemos, que aunque no sea lo mejor, de alguna forma sirve, también vamos a decirlo. O sea, estamos aquí para contribuir a iluminar el camino cuando las cosas no estén saliendo bien o cuando haya oportunidades buenísimas para decir, hey, por aquí puede ser. En el frente lo hemos dicho abiertamente entre nosotros, si los gobiernos hacen cosas buenas, nosotros vamos a aplaudir. Nada nos va a detener, no tenemos por qué no. Nosotros vamos a aplaudir a un gobierno que haga cosas buenas para el Estado. Así que creo que la claridad que tenemos en el Frente Cívico por la Democracia es amplia, es enorme. No tenemos ningún sesgo ni a favor ni en contra de nada. Solo tenemos un sesgo total a favor de Honduras. Estamos totalmente, 100% sesgados a favor de Honduras y de la definición de las mejores condiciones, de la búsqueda de las mejores condiciones de vida para Honduras. Todos los sectores deben ser parte, los sectores obreros, los empresarios, la sociedad civil, todos podemos aportar. A todos debemos felicitarnos, así como debo aprovechar para felicitarlo a usted por ser hoy el Día Internacional del Periodista y a través suyo y de este programa felicitar a todos los periodistas de Honduras, porque de alguna forma son el retorno de lo que la sociedad piensa y ve de lo que está ocurriendo en el país. Tienen una responsabilidad enorme en el mundo, la prensa. A veces se ha perdido el punto objetivo, pero hay que luchar por mantenerlo, porque realmente es un rol de altísima responsabilidad. Es un rol que alimenta, o a la inversa puede alimentar mal, el alma de los pueblos. Entonces, aprovecho para mencionarlo y pedir el aporte también del gremio de periodismo en Honduras, porque pueden darle mucho al país, no tengo duda. Cuando en su tiempo fui jefe en Fuerzas Armadas, tratábamos a la prensa con mucho cuidado, sin ofenderle, ofreciéndole nada, y sin ofenderle, quitándole oportunidades. No, siempre tratamos de que fueran capaces de ver lo que pasaba y que pudieran informar a la nación de la manera más objetiva. Ese rol del periodismo realmente hace crecer a un pueblo. Si lo hace bien, el pueblo crece. Si lo informa bien, si no lo informa sesgado, atendiendo un interés muy particular, lo hace bien y favorece al alma de ese pueblo. Así que permítame repetir la felicitación, porque creo que el periodismo hondureño la merece y creo que además ustedes particularmente también la merecen. Es una trayectoria que para muchos debe ser escuela y para muchos debe ser, debe haber muchos jóvenes diciendo yo quiero ser como Nahum Valladares, así que como otros dijimos en algún momento, yo quiero ser como tal persona que brilló en el país. Así que felicitaciones, pero volviendo al tema, realmente podemos hacer mucho, el Frente Cívico por la Democracia puede efectivamente hacer una gran labor y estamos compenetrados los que lo formamos de poder dar ese aporte con toda nuestra voluntad y creo que lo estamos logrando, creo que lo vamos a lograr mucho más y creo que el esfuerzo al final va a ser, no esperamos reconocimientos porque ¿para qué? El reconocimiento más importante va a ser el resultado que logremos. Así que trabajamos por eso.
Claro. Pues en realidad le agradezco mucho, general, especialmente a las expresiones con la felicitación relacionada con el Día Internacional del Periodista. Aquí en Honduras pasa desapercibida la conmemoración por ser un día que fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, porque aquí se le da más importancia a la celebración nacional, o sea, el 25 de mayo, que es el Día del Periodista Hondureño, consagrado desde el año de 1929, cuando se constituyó el primer grupo de periodistas, la Asociación de Prensa Hondureña, que fue presidida por el príncipe del periodismo, el doctor Paulino Valladares. Pero muchas gracias por su felicitación y se la vamos a transmitir aquí a los jóvenes que están incluidos en el departamento de prensa de LTV. Mensaje final, general, un saludo al pueblo hondureño en ocasión de las fiestas patrias.
Honduras es un país lindo, en los años que tengo de vida realmente he aprendido a amar mi país y creo que es una experiencia grandiosa, así que aspiro, ruego a Dios que cada hondureño la ame tanto como yo la amo, o más si es posible, y que se entregue a ella, que le dé lo mejor que pueda, que le dé lo mejor que tenga, sin ningún reparo, sin ningún obstáculo, ni en sí mismo, ni de afuera. Honduras se lo merece, y cuando logramos eso, estoy seguro que el desarrollo va a ser un hecho, que la convivencia va a ser un hecho, que la paz va a ser un hecho, y que los gobiernos van a ser fabulosos en Honduras, porque van a aprender a respetar a la nación, y la nación va a aprender a respetar a sus gobernantes y a estar orgullosa de sus gobernantes. Los va a exhibir por el mundo como grandes personalidades que le han hecho bien a la humanidad a través de hacerle bien a Honduras. Que Dios bendiga a Honduras. Gracias, don Aún, por la oportunidad que me ha dado de tocar los temas en esta perspectiva que es tan importante para nuestro país.
Gracias a usted, general, por haber aceptado la invitación de participar en nuestro programa de hoy. A ustedes, amigos televidentes, también muchas gracias por habernos visto y escuchado. Les espero el próximo día martes a las 7 de la noche en Temas y Análisis. Ya Alvin Owens y Bessie Betanco están listos para llevarles las últimas noticias. Buenas noches.